Vamos a Génesis 18, por favor. Génesis 18. Génesis 18 y versículo 23 dice: Y acercóse a Abraham y dijo: ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Nunca tal hagas, dice Abraham a Jehová, que hagas morir al justo con el impío. Y que sea el justo como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer derecho. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre este tema de usted siendo el juez de toda la tierra. Y te damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy quiero comenzar un nuevo estudio sobre el juez de toda la tierra, que es Dios, obviamente. Okay. Y lo que quiero hacer es mirar los atributos de cómo Él juzga y por medio de esos mismos juicios principales que existen ahí en la Santa Biblia podemos conocer un poco más sobre Él. ¿Sí, va? Y la razón por eso, hermanos, es que ya, puede ser que ya aprendiste la doctrina de Cristo, ya conociste a Dios como su Salvador, ¿cierto? Pero el próximo paso es tomar la decisión de dejar de ser ese señor de su vida. Y a veces si puedes reconocer cómo es él siendo un juez de todo en la tierra y puedes mirar esos ejemplos, puedes reconocer la razón por qué usted también debe dejar de ser el señor de su vida. Entonces, por eso que quiero mirar los juicios de Dios. Y hoy vamos a ver a cinco juicios del Antiguo Testamento y utilizarnos como sombra, como imagen de los juicios principales en el Nuevo Testamento que va a ser el enfoque de este estudio. Okay. Entonces, comenzamos con las mismas preguntas, ¿no? ¿Quién es el juez de toda la tierra? Creo que ya sabes. Es el Señor. Y la verdad es que todos los hombres reconocen y saben eso. ¿Eh? Pero el problema es que ellos no reconocen o saben eso de la manera correcta. Y es muy obvio que el juicio es parte de la vida. Es algo que todos los hombres hacen. Por ejemplo, si van a ir a trabajar o no. Si van a hacer algo bueno o algo malo. Si van a escuchar a su madre o su padre, van a hacer lo que quieran. Todo eso son juicios. Y también cuando miran a otro y dicen, ellos hacen mal, o ellos hacen bien, o qué fueron qué bueno que fueron a trabajar, o fueron para hacer compras, o que sea. Todas esas cosas son ejemplos de juicios que son partes de la vida humana. Entonces, obviamente, nuestro Dios debe ser Él que hace juicios también, porque somos como Él. Él no es como nosotros. Entonces los juicios que Él hace van a ser más grandes, más derechos, juicios eternos, ¿sí ve? Porque Él es eterno. Pero la cosa rara es que sí, hay muchos que hacen juicios para cosas empíricas o científicos con las cosas físicas. Reconocen que 2 más 2 es igual a 4. Reconocen eso y no hay problema con eso. Van a juzgar bien y según la verdad con eso. O hay menos personas, pero hay algunos que hacen juicios sobre la situación social, la situación gobernal de los humanos. Y hay algunos, pero menos, que juzgan bien. Es decir, es parte de la derecha. En América, pues, estás haciendo mejor que siendo parte de la izquierda, bíblicamente. Okay. Pero la cosa más rara y más importante es que cuando tiene que ver con cosas espirituales, ya vas a ver que las personas se dejan su juicio y lo ponen al lado. Y lo que ves Muchas veces, cristiano, cuando hablas con ellos sobre estas cosas, sobre el mismo juez de toda la tierra, esto es el resultado. Vamos a Mateo 7. Mateo 7. Mateo 7 y versículo 1 dice, no juzguéis. Y ellos cierran el libro y dicen, no me juzgas. No, número uno, la cosa rara es que cuando ellos dicen no me juzga, ¿sí ve? No lo hace a mí, están juzgando a ti diciendo que no tienes el derecho de hacerlo. No tienes autoridad. O dicen solamente Dios puede juzgarme, dicen al cristiano. Entonces parece que muchos reconocen quién es el juez de toda la tierra, pero no quieren mirar los derechos que describió sobre su juicio. Y el cristiano quiere mostrar eso y ellos dicen a ti, no me juzgues. ¿Sí, ve? Increíble la hipocresía ahí. Pero eso es la humanidad. ¿Sí, ve? El versículo no había terminado. Dice realmente, no juzguéis porque también no seáis juzgados. Es decir, puedes juzgar si reconoces que su mismo juicio puede ser utilizado en contra de ti. ¿Sí, ve? Debes vivir sus juicios. Debes ser un hombre o una mujer de su palabra. Y el problema con la humanidad es ninguno de nosotros somos así. Solamente el juez de toda la tierra es un hombre de su palabra. Y él lo guarda perfectamente. Sin mancha, sin pecado. ¿Sí ve? Y eso es la diferencia. Entonces, es por eso que llegamos al Salmo 58. Salmo 58. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga también. Hermano Eddie y hermana María. Salmo 58. Y versículo 1 dice. ¿Pronunciáis de verdad, oh congregación, justicia? Juzgáis rectamente, hijos de Adán, y Dios está hablando con todos nosotros, ¿sí ve? Somos los hijos de Adán, somos humanos. ¿Estamos haciendo juicios rectos? 2. Antes de corazón obráis iniquidades en la tierra, violencia pesáis de vuestras manos. Extrañáronse los impíos desde la matriz, erraron desde el vientre hablando mentira. Es decir, Dios dice que no estás haciendo juicios rectos, ¿sí ve? Porque cuando saliste de la matriz de su madre, ya comenzaste buscando una manera de obtener ventaja contra otro y se acabó. ¿Sí ve? Puede ser que mentiste. Puede ser que tomaste una decisión de hacer un juicio incorrecto, un juicio impío para obtener ventaja contra otro. Es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de este juez de toda la tierra, de Dios. ¿Sí ve? Y es por eso que en Salmo 58 y versículo 11, la Biblia dice, entonces dirá el hombre, ciertamente hay fruto para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Y con todo eso, el hombre reconoce esa verdad y por eso ellos dicen a veces, solamente Dios puede juzgarme. Pero no piensa que si Dios juzga a ellos, puede ser que no va a salir de la manera que ellos piensan que va a ser. Porque ellos no juzgan bien, ¿sí ven? Y es por reconociendo eso, que Dios es el juez, que debemos mirar cosas, es decir, los mandamientos, la ley que describió para saber más cómo Él piensa. Cómo Él juzga para que podamos ser en acuerdo con ese juicio, ¿sí ve? Eso es el propósito de este estudio. Bueno, ¿cómo hará Dios sus juicios? Eso es una buena pregunta. Vamos a Salmo 75, por favor. Salmo 75. Salmo 75 y versículo 6 dice, Porque ni de oriente, ni de occidente, ni de desierto viene el ensalzamiento, porque Dios, que es el juez, a este abate y a aquel ensalza. Y parece que Dios abata a personas, los reduce, o Él lo ensalza. Eso es como Él lo hace. ¿Sí, ve? Él determina su destino final, si no sabía. Si vas a estar con Él en las alturas o vas a estar en el infierno, muy bajo. Él lo hace. Él es el único que puede, porque Él es el juez de toda la tierra, no usted. ¿Sí ve? Ni yo, Él. Jehová. ¿Okay? Y nota que esto no dice algo como hay un poco de gris con Dios, como va a dejar a alguien ahí en el medio. No. Todo es blanco y negro con Dios. Hay verdad o hay error. No hay algo en la mitad con Dios, porque Él puede juzgar en esa manera. Entonces, si reconoces eso, vas a buscar a Él para que Él pueda ensalzarte en lugar de abatiéndote. ¿Sí? Salmo 96. Salmo 96. ¿Cómo es que Dios juzga? ¿Sí, va? Salmo 96 y versículo 1 dice: cantar a Jehová canción nueva, cantar a Jehová toda la tierra. Versículo 12, quería que miras el contexto. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces exultarán todos los árboles de la breña delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo, todo ese mundo que está cantando a él, ¿sí ve? Solamente Dios puede juzgarme. Ok, eso es cierto, gloria a Dios que sabes eso. Okay. Pero entiendes que juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. La palabra es la verdad, ¿sí ven? Entonces parece que Dios, que ensalza o abate, va a hacerlo por medio de justicia y verdad, ¿sí ven? Esto no tiene que ver con este concepto de voto popular, lo que usted opina. La mayoría piensa en esta manera, entonces eso es cierto. Todo eso se va ahí, lo tira ahí en la basura. Porque con Dios, Él sabe la verdad y Él va a juzgar según eso. Y puede ser que ninguna persona reconoce lo que Él dice. Y Él va a seguir juzgando en esa manera y todos van a sufrir por eso. Van a recibir un juicio que no le van a gustar. ¿Sí ve? Sus opiniones no tienen valor con Dios porque Dios es la verdad. Él no tiene opinión. Él solamente habla lo que es correcto y derecho y justo. ¿Sí ve? Entonces, si crees que vas a ir a corte de Dios y comienzas tratando de hacer algo como diciendo, vea Dios, es que yo hacía todas esas buenas obras, vea mi vida, todo lo bueno que hice. Y tú crees que Él va a ignorar las cosas malas, parece que no reconociste que Él juzgará con justicia y con la verdad. Y la verdad es que hiciste cosas malas también, pecaste. ¿Sí va? Dios no va a ignorar sus pecados y usted no debe hacer lo mismo. Debes reconocer que hiciste malo, que eres malo en los ojos de Él. Entiendo que puede ser que no eres tan maluco comparado a otros hombres por acá en la tierra. Pero comparado a Dios, ¿sí va? Él juzgará con justicia. ¿Okay? Como dijo Abraham, el juez de toda la tierra va a juzgar derecho, en la manera correcta, ¿sí ve? Entonces debemos reconocer eso. ¿A quién? Eclesiastes 3. Porque puede ser que usted es una de esas personas que piensa que sí, yo estoy bien, yo soy alguien que es bueno, pero este Hitler, este Stalin, este hombre que es un asesino por ahí, él merece juicio. Pero yo soy justo. Eclesiastes 3. Vamos a ver a quién Dios juzgará. Eclesiastes 3 y versículo 16 dice: Vi más debajo del sol, dice Salomón. En lugar del juicio allí, la impiedad. Y en lugar de la justicia allí, la iniquidad. Porque Salomón está mirando todo lo que hacen los hombres en la tierra, debajo del sol, como dice ahí. Y vea que el juicio acá no es perfecto. No es santo, no es justo. No es según la verdad. Entonces, si estás buscando al mundo para recibir justicia, aparentemente ignoraste la verdad que nunca va a ser, eso nunca va a pasar. Hasta que Dios cambia a los humanos en corazón. ¿Sí ven? No busca ahí. 17. Y yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Porque allí hay tiempo determinado a todo lo que le quisiereis y sobre todo lo que se hace. Y Salomón reconoció que Dios va a juzgar a los justos e impíos. Entonces, si crees que eres justo y bueno, Dios va a juzgarte también. Espero que eso es cierto. Espero que nunca pecaste en su vida. Que si pecaste, eres parte de este grupo. Y puede ser que no eres tan maluco como Hitler y Stalin, pero eres más maluco que Dios. ¿Qué cosa? Y si eres salvo, si eres un cristiano, reconoce que Él va a juzgar a los justos. Él va a juzgar a ti y lo que usted hace en su vida. No piensa que Él no está mirando, que todo se terminó y Él no va a juzgarte solamente porque conociste a su hijo. ¿Sí ve? Entonces, comienzo para ti. Y Dios quiere saber qué vas a hacer con la nueva vida que te di. ¿Sí ve? Va a juzgar a los justos. Y Eclesiastes 12. Eclesiastes 12. Y versículo 13 dice: el fin de todo el sermón es oído. Entonces, esto es la conclusión. Según Salomón de su prédica, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Me gusta la Biblia española porque todo eso está en mayúscula. ¿Sabes cuántos hispanos no reconocen eso? Es algo obvio, pero no tratan de seguir eso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios trae toda obra en juicio, el cual se hará sobre toda casa. Cosa oculta, perdón, buena o mala. Dios es omnisciente, ¿sí ve? Entonces, Él tiene todos los factos para hacer ese juicio perfecto mirando todas sus obras. Y no importa si no conoces a Él o conoces a Él, Él va a reconocer todo eso y juzgarte sobre sus obras. Las cosas públicas y secretas, ¿sí ve? No puedes escaparlo. Pero la cosa con el hombre es que su corazón es engañoso, ¿sí ve? Decepciona aún. Y pensamos, ¿quién puede saberlo? ¿Sí ve? Nadie sabe lo que estoy pensando aquí. Yo puedo hacer una buena obra afuera, pero adentro estoy haciéndolo por egoísmo, por ejemplo. Quiero que las personas miren a mí y dicen, qué bueno ese muchacho o muchacha. ¡Wow! Que quiero ofrecer su tiempo. Dios. Él escrudiña los corazones y Él va a darte según el camino, el fruto de sus caminos. Reconoce eso y sabe que Dios sabe todo de usted. Entonces es mejor ser honesto con Dios ya en esta vida que admitiendo todo eso en uno de los juicios que vamos a ver en este estudio. Porque si lo admites allá, ¿sabes qué? Tardaste. No tienes esperanza. En ese juicio. Se acabó. Bueno, ¿cuándo? Pues ya leímos en Eclesiastes 3 que Dios va a hacer sus juicios en el tiempo determinado. ¿Sí? Y vamos a ver cuando estamos ahí estudiando los juicios que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Vas a ver cuándo serán. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a tomar el tiempo para juzgar a todos nosotros en esa manera? ¿Por qué quiere ser este juez? ¿Qué quiere hacer Dios con sus propios juicios? Buena pregunta. Vamos a Judas 15. Judas 15. ¿Que tú crees que Dios hace cosas sin propósito? ¿Tú crees que él bota su tiempo tanto como nosotros a veces? Parece que no conoces tanto sobre Dios. Parece que necesitas escuchar este estudio entonces. Judas 15. Y Judas es una epístola pequeña en el Nuevo Testamento. Judas versículo 15 dice: a hacer juicio contra todos, hablando del Señor, y a convencer a todos los impíos de entre ellos de todas sus malas obras que han hecho infielmente y de todas las palabras duras que los pecadores infieles han hablado contra él. Entonces parece que Dios quiere convencer a los que rechazaron sus palabras que son incorrectos. Él quiere que ellos admiten que Él es Señor a la gloria de su Padre antes de que Él le echen el lago de fuego, por ejemplo. Pero ellos reconocen que ellos tomaron la decisión incorrecta de rechazar a la vida eterna, a Dios, solamente por sus propios gustos, que son temporales y no son eternos. Que rechazaron la obra en Calvario, ya estoy adelantando. Pero sí, ¿ve? Dios tiene un plan para convencer a esos propios impíos con todas sus palabras duras y todo eso, que cada palabra que tenían era inválido, era vano, era injusto y era mentira, no la verdad. ¿Sí, ve? Entonces, la vida no es un juego. Esto es la vida, es real. No juega con su vida, por favor. Y no piensa que todo esto es ilusión y no somos reales. Qué bobada, ni siquiera vives así. No vives según eso. No estás ahí, yo no soy real, entonces voy a caminar en la calle y dejar que un carro me golpee. Que eso no es real. ¿Sí? Eso no va a pasar, todo eso es ilusión. No vives así, nadie lo hace. Vamos a Romanos 2. Romanos 2. Porque sí, ahí en Judas 15 habla sobre los impíos, pero tenemos que reconocer algo sobre todos los hombres. Y eso incluye a mí. Romanos 2 y versículo 1 dice: porque lo cual eres inexcusable, hombre, cualquiera que juzgas, porque en lo mismo que juzgas al otro, te condenas a ti mismo, porque lo mismo haces tú que juzgas a los otros. Porque sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen todas esas cosas. ¿Y piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen todas cosas, haciendo las mismas, que tú escaparás el juicio de Dios? Y eso es el problema del hombre. Ellos usan su conciencia contra otro, diciendo que esto es malo o esto no es, esto es bueno, lo que sea. Pero cuando ellos quieren hacer la cosa mala, ya dicen adentro en su corazón, no, eso está bien para mí. Y piensa que cuando están ahí con Dios pueden decir, Dios, mira todo lo bueno que hice, como Él va a ignorar todo lo malo que hiciste. Y solamente requiere un pecado para no merecer el cielo, si no sabía. Ya quebrase toda la ley con un punto, Santiago 2 y versículo 10. ¿Sí, va? Y eso es el problema del hombre. Ellos quieren juicio verdadero cuando personas hacen algo contra ellos o su familia, pero no quieren ese mismo juicio verdadero cuando se aplica a ellos mismos. Eso es hipocresía. ¿Sí, va? Romanos 3 y versículo 19. ¿Por qué el juez de toda la tierra va a juzgar a todos? Es porque necesitamos eso. Romanos 3 y versículo 19. Empero ya sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están bajo la ley lo dice. Para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Se ve? Eso es la verdad de nosotros. Todos nosotros habíamos pecado. Cometimos pecados, hermanos, hermanas, amigo, amiga. Y tenemos reo enfrente de Él. Y Él tiene que manifestar eso a nosotros porque a veces pensamos que somos buenos adentro. No, eres malo adentro según Dios, según su ley, según los derechos que Él escribió. Y Él quiere arreglar eso para ti. Entonces, por favor, busca a Él, escucha sus juicios ya, en lugar de siendo parte de esos juicios después. ¿Sí ve? No, yo estoy bien. Hago buenas obras. Estoy dando mucha plata para los pobres y los huérfanos ahí en Brasil o lo que sea. Versículo 20. Romanos 3 y versículo 20. Por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Sus obras valen nada. Son trapos e inmundicia en los ojos de Dios, porque quebraste la ley, ¿sí, verdad? Pero la cosa triste es que vamos a ver muchas personas que eran buenas en algunos de esos juicios que llegan ahí y tratan de hablar con Dios y explicarle por qué ellos merecen estar con Él, ignorando la verdad que sus obras de la ley no van a justificarlas, porque son pecadores. ¿Vas a ser parte de ese grupo? Su decisión. Ya hice el mío. ¿Sí ve? Me di cuenta que yo soy parte de ese grupo. Yo soy un pecador y necesitaba un Salvador, que es el mismo hueso de toda la tierra. ¿Sí ve? Salmo 9. Salmo 9. Entonces, parte de esos juicios para que todos tienen por reo delante de Dios, pero hay otra razón. Salmo 9 y versículo 16 dice: Jehová fue conocido en el juicio que hizo, ¿sí ves? En la obra de sus manos fue ensalzado el malo, consideración, Selah. A ver, muy interesante. Entonces parece que según Dios, si miras sus juicios, vas a conocer más de Él. Cómo Él es, cómo Él piensa, cómo debe ser cristiano. O persona que no es cristiano, ¿qué debes hacer? Puedes reconocer todo eso por mirando el juez de toda la tierra haciendo sus juicios. Según la Santa Biblia. Y Él hace eso porque Él quiere ensalzar a alguien que era malo, como yo, por medio de reconociendo algunos de sus juicios y diciendo, sí, Dios es correcto sobre mí. Y por eso decidí tomar, decidí creer en su Hijo Jesús. ¿Sí ve? Eso es la otra razón. No es solamente para decir a todos que se acabó para ellos. Hay una esperanza ahí. Si miras esos juicios con ojos claros, reconociendo todo que dice Dios. Y diciendo, sí, Dios, yo soy uno de ellos. Y por eso voy a aceptar lo que hiciste para mí, para salvarme. Para ensalzarme. Para que no soy malo. Que ya puedo ser justo por medio de el justo que es su Hijo Jesucristo. ¿Sí ve? Y para los que son cristianos, podemos reconocer más sobre Dios, cómo Él es. ¿Sí ve? Entonces parece que hay muchas cosas importantes según esto. Pero Manuel, hay dos preguntas más, ¿cierto? Que son ¿qué? ¿Y a dónde? Y cuando estamos haciendo el estudio, tanto como cuándo, vamos a ver todo eso cuando miramos los juicios principales del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces lo que quiero hacer ya, para introducir estos juicios que vamos a ver durante esta serie, quiero mostrarles cinco juicios que pasó el Antiguo Testamento, que son como imágenes o sombras de la sustancia de los juicios principales, los juicios eternos que Dios cumplió en el Nuevo Testamento. ¿Okay? O va a cumplir, debo decir también. Hay algunos que ya están pasando y otros que van a pasar, que pasarán en el futuro. Entonces, vamos a Génesis 6. Génesis 6. Vamos a ver un resumen de algunos juicios en el Antiguo Testamento que Dios ya habría hecho. O había hecho, perdón. Génesis 6 y versículo 1 dice: Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la haz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios las hijas de los hombres que eran hermosas, tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y aquí Dios dice, vea, hay gente haciendo cosas malas, voy a darles 120 años y ya. Vamos al versículo 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y eso era la razón del juicio que vamos a ver. Era tan malucos de corazón que casi había nadie que va a escuchar y recibir su palabra, ¿sí ve? Y él dio a ellos 120 años para mejorarse, y decidieron no hacerlo estos hombres. Hasta que llega versículo 7, que dice, Y dijo Jehová, traeré los hombres que he creado de sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. 13. Y dijo Dios a Noé, El fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia delante de ellos. Entonces estaba haciendo asesinato y todo eso también, sin control. Y he aquí que yo los destruyo a ellos con la tierra. ¿Sí, va? Y si no sabía, él está hablando con Noé, porque Noé es uno de los únicos que quieren escucharle en ese tiempo. ¿Sí, va? Y el juicio que él va a dar para destruir todos los hombres y toda la carne en la tierra es algo que se llama el diluvio. El diluvio. Y ese diluvio destruyó a todo el mundo. Aparte de un poco, algunos y ya. ¿Sí ven? Segunda de Pedro 2. Deja su dedo en Génesis y vamos a Segunda de Pedro 2. Porque Pedro quiere decirnos algo sobre lo que pasó en ese diluvio. Segunda de Pedro 2 y versículo 5 dice, Y pues no perdonó al mundo viejo, mas antes preservó a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, y trajo el diluvio al mundo de malvados. Y eso dice ahí, diluvio. Al mundo lleno de malvados. Aparte de Noé y siete otras personas. Vea que él era la octava persona, como dice ahí. Y vea que él era un pregonero de justicia. Él predicó esos 120 años. Noé. Y solamente siete recibió su mensaje. ¿Sí ve? Parece que estamos acercando a eso, ¿no? Hoy en día hay muchos cristianos predicando el evangelio y casi nadie quiere recibir esa palabra de Dios. Puede ser que estamos acercando más y más a nuestro diluvio, para decirlo así. Y vea que ese juicio destruyó a todo el mundo. Génesis 7 y versículo 23 dice, Así rayó toda la sustancia que había sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y hasta el ave del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y lo que con él estaba en el arca. Entonces parece que sí. Solamente los que recibieron la palabra de Dios sobrevivieron ese diluvio. El resto fueron destruidos. ¿Sí? Y me gusta eso. ¿Okay? Dios dio aviso antes de este juicio, ¿sí ve? Él siempre da aviso, diciendo, vea, viene a mí, arrepiéntete. Dios siempre hace eso antes de mandar un juicio. No solamente lo hace y ya. Él dio 120 años a estas personas. Imagina si era Noé predicando tanto tiempo y solamente 7 escucha a ti. Para los cristianos que predican en la calle, no tienes nada con Noé, ¿sí ve? Él era fiel. Está ahí quejando, ay, prediqué un año y nadie me escuchó. ¿So? ¿Y? No comparamos a él, pero él siguió fiel, un pregonero de justicia para Dios. Entonces sigue adelante, reconociendo que Dios va a dar su juicio y pensando en eso porque no quieres que otros son parte de eso y tratas de hacer su parte para Dios y para los hombres por predicando su evangelio en este tiempo. ¿Sí, no? Y vea que esto afectó la historia de la humanidad, afectó la tierra. Tenemos cosas como ese cañón grande que son resultados de ese mismo diluvio. Y hay mucha evidencia de eso en la tierra, hoy en día. Encontrando conchas encima de montañas altas. Evidencia de diluvio, ¿sí ve? Esto era real, tenía efecto en la tierra y al mundo, lleno de personas malvadas que fueron destruidas por no escuchando a Dios. Su decisión. ¿Sí ve? Y ahora vamos a Génesis 18, vamos a ver la segunda, vamos a seguir la historia de la humanidad y ver los juicios que Dios dio en el Antiguo Testamento. Génesis 18. Y versículo 20 dice, ahora vamos a ver el contexto de nuestros versículos de introducción. Génesis 18 y versículo 20. Entonces Jehová le dijo, hablando a Abraham, el clamor de Sodoma y de Gomorra porque se ha engrandecido y el pecado de ellos porque se ha agravado en gran manera. Descenderé ahora y veré si según su clamor que ha venido hasta mí, hayan hecho consumación hoy si no, saberlo. Y Dios mandó ángeles, y vamos a ver eso, para ver lo que está pasando ahí. Y fue por eso que Abraham comenzó orando para Lot, porque sabía que Lot estaba ahí. Y él quería que Dios salva a Lot. Entonces comenzó con su oración. Y debes orar para los hermanos. Si eres un cristiano, debes orar para los hermanos. Eso debe ser obvio porque amas y quieres lo mejor para ellos. Tanto como Dios quiere. Okay. Génesis 19. Y versículo 24, entonces los ángeles entraron y Lot salió con algunos de su familia y se corrieron con los ángeles, pero su esposa quería mirar atrás y se cambió para hacer un pillar de sal y todo eso, si sabes la historia. Y esto fue el juicio que Dios hizo contra los que eran malos en Sodoma y Gomorra y todas esas ciudades ahí. Y Jehová llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de Jehová desde los cielos. Versículo 28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Y fue que destruyendo Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió a Lot de en medio de la destrucción, destruyendo las ciudades donde Lot estaba. ¿Sí, va? Entonces Dios mandó un fuego para destruir todos los impíos en Sodoma y en esas ciudades. Y solamente rescató los que eran de él. Lot era uno que era justo en los ojos de Dios. Era muy carnal, no voy a mentir eso, sobre eso. Pero a lo menos conoció a Dios y Dios le rescató, tanto como Noé. ¿Sí, va? Y si no sabía, Dios dio mucho tiempo a la gente en Sodoma. Él mandó personas para predicar. Tenían a Noé, que habló con ellos sobre todo lo que pasó. Y después de generaciones, tomó la decisión de no seguir a Dios y seguir sus dioses falsos y sus pecados, incluyendo sodomía, homosexualidad. ¿Sí, eh? Es por eso, ellos no les gustan cuando dice que son sodomitas. Ellos están repitiendo lo que hicieron la gente en Sodoma. Y merecen juicio. ¿Sí, eh? Entonces vea que ese juicio fue a los que eran impíos también. Y ahora vamos a Éxodo 3, siguiendo la historia. Éxodo 3. Y versículo 19 dice. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Mas yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y ya sabes que eso refiere a los milagros que Dios hizo por medio de Moisés para salvar a su pueblo Israel de Egipto y de Faraón. ¿Sí ve? Sacó su pueblo de un reino malvado con un rey que era malo, Faraón. Entonces Dios intervenía en la historia para hacer cosas sobrenaturales para salvar a los que querían ser su pueblo, porque tenían que tomar la decisión de escuchar sus palabras durante eso también. Vamos a Éxodo 5. Estás viendo la tipología a los ancianos de la fe. Éxodo 5 y versículo 1. Después de eso, Moisés y Aarón entraron a Faraón y dijeronle: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir Israel. Y vea que Dios comenzó dando aviso a Faraón, dando aviso a Egipto y los egipcios sobre lo que él va a hacer. Él no solamente comenzó haciendo milagros ni nada, él siempre se fue mandando a Moisés y Aarón a Faraón diciéndole: vea, deja que mi pueblo se va, o esto pasará. Y comenzó con Faraón tomando la decisión de corazón de no seguir a Dios y decir: ¿quién es Dios? Yo no sé quién es, él no es mi Dios, yo soy Dios aquí. Sí, y puede ser, si conoces a Dios o no, si tomas la decisión de poner en ti en frente de Dios, puede ser que hay consecuencias. Sí, tú puedes escoger lo que haces, pero no puedes escoger las consecuencias. Eso es del juez de toda la tierra. Él escoge todo eso. ¿Quién es usted? Yo reconozco que soy humano, no soy Dios. Por eso quiero decir a Dios: Dios, haz lo que quieres conmigo. Tú sabes lo que es lo correcto. Eso es la decisión correcta, pero desafortunadamente Faraón no tomó esa decisión. ¿Okay? Y eso siguió con los 10 milagros que pasó en Egipto. Cada vez Dios mandando sus mensajeros, dando un chance a Faraón y él rechazando eso. No fue algo de yo voy a hacerlo y ya, nunca, nunca. Que Dios es bueno, Él da chance a todos. Y ¿sabes qué? Él dio luz a todo hombre, según Juan 1. No hay nadie que puede decir a Dios que no sabían de Él. Entonces esa pregunta rara de los que quieren ser jueces y no creen en Dios, que dicen: ¿qué va a pasar a la gente que no sabían sobre Él? Todos saben de Él. Incluyendo los que dicen que no saben si él existe, los ateos. ¡Qué mentira! Testifican de él cuando ellos quieren seguir la verdad sobre algo, porque son personas que piensan muy bien y todo eso. Yo soy un pensador libre, pero rechazas toda la sabiduría que está aquí en la Santa Biblia. ¡Qué mentiroso eres a ti mismo! Estás engañando a sí mismo por medio de ese corazón que no conoces. ¿No? Como quieras, pues. ¿Sí va? Y después de eso, Dios salvó a su pueblo de Israel. Sacaron a ellos de Egipto y ya eran su pueblo, su gente, ¿cierto? Y ahora vamos a saltar la historia para ver lo que pasó con Israel. Porque llegó a un momento después del rey Salomón que Israel dividió a dos reinos. Uno que se llamaba Israel con 10 tribus y el otro que se llamaba Judá. Entonces vamos a ver algunos juicios que Dios hizo con esos dos grupos, que son tipos de algunos juicios principales que va a hacer con su pueblo del Nuevo Testamento, la iglesia. ¿Sí ve? En el Nuevo Testamento. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18 y versículo 9 dice: En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria. Samaria es otro nombre de Israel, y cercóla. Y tomaron al cabo de 3 años, y en el sexto año de Ezequías, el cual era el nono año de Oseas, rey de Israel, y así fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria traspuso a Israel en Asiria, y púsolos en Ala y en el Abor, junto al reo de Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían oído la voz de Jehová su Dios, antes habían quebrantado su concierto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, ni las habían oído ni hecho. Y Dios deja que Asiria domina a Israel, por ellos no escuchando los mandamientos de Moisés. ¿Sí, ve? Y vas a ver que eso incluye la idolatría que estaban haciendo ellos. No siguieron a Jehová, no siguieron sus mandamientos, pero eran su pueblo. ¿Sí, va? Capítulo 17 y versículo 7, para que puedas ver lo que estaban haciendo. Segunda de Reyes 17 y versículo 7 dice: Porque como los hijos de Israel a pecasen contra Jehová su Dios, porque los sacó de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón rey de Egipto, y temiesen a dioses ajenos, y anduviesen en los estatutos de las gentes que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y de los reyes de Israel que ellos hicieron, versículo 12, sirviendo a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no haréis esto. ¿Sí, va? Y por ellos escogiendo ídolos en lugar de Jehová, fueron destruidos de Asiria mucho tiempo antes que Judá. Se durmieron muy fácilmente y rápido porque los reyes y la gente eran malos. Entonces vea, el pueblo de Dios puede ser malo también, por eso necesitan juicio, ¿sí ve? Que no escuchan. Y a veces, cristiano, si escoges hacer lo malo, puede ser que las consecuencias incluyen usted durmiendo más temprano que Dios quería inicialmente. Es decir, que mueres físicamente. Eso es posible, vamos a ver eso. Depende de ti, depende de lo que usted quiera hacer. ¿Quiere ser como Israel o quiere ser como Judá? Y el caso de Judá, Segunda de Reyes 24, por favor. Segunda de Reyes 24. Ellos siguieron adelante para más tiempo, porque estaban escuchando a Dios a lo menos un poco más que Israel, tratando. Tenían reyes buenos, tenían algunos que querían seguir las cosas de Dios, tenían el templo. Pero después de tiempo, cosas se ponían más malucos. ¿Hasta qué? Segunda de Reyes 24 y versículo 1 dice: En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, al cual Joacim sirvió 3 años, y volvió y se rebeló contra él. Versículo 10. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Y ahora Judá está siendo dominada, porque Jerusalén está en Judá, por medio del rey de Babilonia, otro rey que es parte del mundo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Versículo 3. Ciertamente esto fue contra Judá por dicho de Jehová, para quitarla de delante de su presencia, por los pecados de Manasés, conforme a todo lo que hizo. Manasés era un rey malvado que estaba en Judá, y él había hecho muchas cosas malas. No fue solamente él, había algunos que eran malos en Judá, pero había algunos buenos también. Y llegó al punto que ya Dios tenía que mandar juicio. ¿Sí ve? ¿Y sabes qué, cristiano? Puede ser que haces cosas buenas y cosas malas en la vida y juicio va a llegar de Dios. Hasta que llegas al fin, hasta que Dios tiene que sacarte, se acabó. ¿Sí ve? Esto va a pasar con la iglesia de Dios. Porque si miras la historia de la iglesia de Dios, es tanto como Israel y Judá. Y va a llegar el momento que Dios dice, ok, voy a sacarles. Ya la mayoría ni siquiera siguen mi palabra, no siguen nada. ¿Sí ve? La mayoría están haciendo los mismos pecados que estaba haciendo Manasés. Vamos a Segunda de Reyes 21. Segunda de Reyes 21 para ver estos pecados. Segunda de Reyes 21 y versículo 1 dice: De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Absiba. E hizo lo malo en ojos de Jehová, según las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él volvió a edificar los altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo bosque, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército del cielo y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. ¿Sí ve? Idolatría, y más que todo poniendo altares y esas cosas en el templo de Dios, mezclando la religión y esas cosas malvadas con las cosas de Dios. Eso pasa hoy en día. Hay muchos mezclando cosas de hombres con la Biblia, y por eso tienen otras Biblias. Esto es, tanto como usted cristiano, esto, el templo de Dios es tipología de la Biblia, si no sabía. Porque hay dos pillares en el templo de Salomón. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, etc. Pero bueno, siguiendo. Versículo 5. Y edificó altares para todo el ejército del cielo en los dos patios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y miró en tiempos, y fue a agorrero, y instituyó pitones y adivinos, y multiplicó a hacer lo malo en los ojos de Jehová para provocarle a ira. Y puso una entalladura del bosque que él le había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo. Yo pondré mi nombre perpetuamente en esta casa. Y ya metiendo pitones y adivinos, profetas falsas. Mira cristianismo hoy en día, hermanos. Tanta falsedad, tantas personas que dicen que son apóstoles y todo eso. ¿Estamos llegando a este juicio pasando en estos días? ¿Estamos acercando a eso, no? Y por todos esos pecados llegó al punto que Dios decidió, ok, tengo que darles juicio. La misericordia se terminó. Tengo que ser justo. Ya no puedo esperar más. Y él dejó que Babilonia domina a Judá por ellos mezclando religión con las cosas de Dios. Es por eso más que nunca es importante ser parte de ese residuo de los cristianos que siguen la palabra de Dios en la manera correcta, según lo que él dice. Y que tienes la palabra. ¿Sí, verdad? Es bueno ser un creyente de la Biblia para que no eres parte de este grupo. Entonces, después de tanto tiempo, Dios, mirando las cosas buenas y malas que había hecho Judá, llegó a un momento que él tenía que sacarles y darles juicio. Okay. Y es por estos cinco juicios del Antiguo Testamento, hermanos, que podemos ver tipos y sombras de los juicios principales y eternos que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Nota que tres son para su pueblo. Hay tres juicios en el Nuevo Testamento que se aplican directamente a los que son de Dios, los cristianos. Es por uno que conviertes para que Dios pueda ensalzarte un mado para ser parte de su pueblo. Eso se llama el juicio de este mundo. ¿Sí ve? Hay un juicio que haces en su vida cuando tomas decisiones. Eso se llama el juicio de sí mismo. Y si no haces buenas decisiones, puedes llegar de ser como Israel y Dios te saca de esta tierra temprano. Y hay la tribunal de Cristo, a donde Dios juzga sus malas y buenas obras para darte galardón. Y eso pasa después del tiempo de cristianismo, cuando la iglesia ha sacado en el arrebatamiento. Cuando Dios sacó a todo Israel por fin, todos eran cautivos. Cuando Él dejó que Babilonia domina a Judá. ¿Sí ve la tipología? Y también hay estos dos juicios que son para todo el mundo y específicamente para los impíos en un momento específico. Y si no sabía, en el juicio de naciones, Dios va a separar las ovejas de las cabras y Él va a echar las cabras en fuego porque son impíos. Y también en la segunda venida va a quemar a todos que son impíos. ¿Sí ve? Y el último juicio principal es el gran trono blanco, cuando Dios juzga a todos en el mundo y solamente pocos pueden seguir, casi nadie. Aparte de los que ya son de él, tanto como Noé. Noé era de él 120 años antes de que Dios comenzó diciéndole, predica a esta gente sobre el juicio que voy a dar. Si Noé ya siguió a Dios. ¿Sí ve? Pero todos que quieren seguir este mundo impío y el Dios de este siglo, ¿sabes qué? Ellos no van a seguir después del gran trono blanco. Dios va a destruir al pecado y la muerte completamente. Y comenzar de nuevo otra vez. Tanto como Él hizo con Noé. ¿Sí ve? ¿Sí ve la conexión? Y es por medio, hermanos, de estos juicios aquí que podemos saber más sobre Dios, como dije, cómo Él piensa, cómo Él actúa. Vea que siempre Él estaba dando aviso antes. Él no quería dar juicio negativo a ellos. Había algunos que respondieron a las palabras de Dios y no eran parte de estos juicios. O si eran parte de este juicio, Dios dio misericordia a ellos durante el juicio. Como Jeremías. ¿Sí ven? Jeremías estaba aquí. Y Dios hizo las cosas para que Jeremías no recibió sufrimiento por medio del rey de Babilonia. ¿Sí ven? Y también, no solamente eso, hermanos, pero para que también podemos saber lo que Dios quiere de nosotros. Para que podamos recibir un juicio bueno por medio de Él. ¿No quieres saber lo que Él quiere de ti? ¿Sí? Sí, Dios es su salvador cristiano. Confiaste en su Hijo Jesucristo. Pero Él quiere ser el Señor de su vida. ¿Vas a dejarle? Y puede ser que por medio de estos juicios puedes saber lo que usted debe hacer cristiano. Para que vives para Él. Y para que puedes recibir, por ejemplo, oro, plata y piedras preciosas en la tribunal de Cristo. La decisión es suya. Es suya. Tiene que ver contigo tomando el juicio correcto de seguir los juicios de justicia y verdad que son de la de ese juez de la tierra. ¿Vas a hacerlo? Espero que sí. Vamos a orar. Padre, se desea, damos gracias, Señor, por mostrar a nosotros porque usted es el juez de toda la tierra. Por favor, Señor, ayúdanos con este estudio para que podamos saber más sobre ti, más sobre cómo piensa y para que podamos tomar la decisión de seguirte en esta vida y después. Y te damos gracias, Señor, por todo. Especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.